desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. India se enfrenta a una crisis humanitaria sin precedentes agravada por el duro golpe de la pandemia. Netanyahu dice que Israel se mantiene firme sobre Jerusalén pese a la alarma mundial. Restos de un cohete chino caen en el Índico, pero suscita críticas de la NASA. Las noticias en detalle presentadas por Borgias Chaman. El segundo país más poblado del mundo registra cifras de 4.000 muertos al día. La pandemia que está golpeando al mundo no lo ha hecho con todos los países por igual. Algunos se enfrentan a una crisis humanitaria mucho más profunda, porque su situación económica ya era precaria o incluso insostenible antes de que llegara el virus. Es el caso de la India. Este país es el más poblado del mundo por detrás de China. En él viven 1.366 millones de personas y la esperanza de vida no llega a los 70 años. Pero lo que sí ha llegado con fuerza es el coronavirus. Solo hoy se han registrado más de 400.000 casos y 4.000 muertos, una cifra que asciende a los 238.270 desde el inicio de la pandemia. Bombay es una de las ciudades más afectadas. Ahí, voluntarios y ONGs tratan de aliviar el sufrimiento de los más desfavorecidos. Ofrecen un plato de comida que llevar a algo parecido a una casa, porque es aquí, en estas construcciones, donde la mayoría se resguarda del virus ante un sistema sanitario desbordado y donde el oxígeno, fundamental para tratar a los enfermos, escasea. Los países vecinos temen que la ola india se expanda causando nuevas crisis humanitarias en sus territorios. La India va a contratar a cientos de antiguos médicos del ejército para ayudar a su desbordado sistema sanitario, informó el domingo el Ministerio de Defensa en un momento en el que el país se enfrenta a un récord de infecciones y muertes por el virus del COVID-19 y hay airados llamados a un confinamiento. Se espera que unos 400 oficiales médicos sean contratados durante un máximo de 11 meses, dijo el ministerio en un comunicado de prensa, añadiendo que otros doctores de defensa también han sido reclutados para realizar consultas en línea. Los casos de COVID-19 y las muertes han batido récords, 2 de cada 3 días. El domingo, por segunda jornada consecutiva, hubo más de 4.000 muertes. Muchos estados indios han impuesto estrictas medidas de cierre durante el último mes, mientras que otros han anunciado restricciones a la circulación pública y han cerrado cines, restaurantes y pubs y centros comerciales. Pero aumenta la presión sobre el primer ministro Narendra Modi para que anuncie un confinamiento de todo el país, como hizo durante la primera oleada del año pasado. Israel rechaza firmemente las presiones para que no se construya en Jerusalén, dijo el domingo el primer ministro Benjamin Netanyahu tras días de disturbios y una condena internacional generalizada por los desalojos planeados de palestinos de viviendas en la ciudad, las que reclaman colonos judíos. La incertidumbre por el futuro del barrio de Sheikh Jarrah en Jerusalén Este ha avivado los enfrentamientos diarios. Washington dijo el sábado que estaba profundamente preocupado y que quería que las autoridades se acercaran a los residentes. Jerusalén Este es uno de los territorios que los palestinos buscan para un futuro estado. Las negociaciones con Israel, patrocinadas por Estados Unidos, se estancaron en 2014. Tel Aviv considera que toda Jerusalén es su capital, un estatus que no es reconocido en el extranjero. El viceministro de Religión de Indonesia, Zainud Tauhid Saadi, enfatizó que la nación indonesia siempre ha estado detrás de la lucha del pueblo palestino para obtener sus derechos como un estado y una nación independiente y soberana, dijo el viceministro de Religión en una declaración escrita en Jakarta el domingo. Dijo que las acciones de la policía israelí contra los palestinos que dispararon balas de goma y granadas paralizantes contra los jóvenes palestinos en la mezquita Al-Aqsa de Jerusalén fueron extremadamente atroces. Además, la dispersión y el tiroteo en la mezquita de Al-Aqsa se produjeron en medio de una creciente ira por el potencial de desplazamiento de palestinos de las tierras reclamadas por colonos judíos. Zainud invitó al pueblo indonesio a continuar brindando apoyo al pueblo palestino y oraba para que el Creador les brindara ayuda y seguridad. Mientras tanto, el Consejo Ulema de Indonesia declaró que los países internacionales deben poner énfasis en que Israel esté sujeto a sanciones después de atacar a los palestinos en la mezquita de Al-Aqsa. El ministro de Inversiones, Bahlil Lahadalia, alienta la existencia de un nuevo centro de desarrollo económico en la provincia de Banten. Esto fue dicho por Bahlil Lahadalia en una declaración escrita en Jakarta el domingo. Bahlil vio la nueva oportunidad de desarrollo económico durante una visita a la Regencia de Lebak, provincia de Banten, el sábado. Bahlil visitó el área del plan de construcción de la puerta de peaje de Sileles en la carretera de peaje Serang Panimbang, así como un área que tiene el potencial de convertirse en un área industrial integrada en Lebak. La Regencia de Lebak tiene un terreno de 3.000 hectáreas en el polígono industrial de Sileles que está limpio y despejado, por lo que está listo para ser desarrollado para atraer inversores. La ubicación se encuentra a 300 metros de la puerta de peaje prevista de Sileles y a 6 kilómetros de la puerta de peaje prevista de Bojong. Bahlil reveló que el Ministerio de Inversiones no solo tiene la obligación de facilitar a los inversores que quieran hacer negocios en Indonesia, sino también fomentar la infraestructura y las instalaciones de apoyo a la inversión. El número de polígonos industriales en Indonesia aumentará las opciones de los inversores y aumentará la competitividad de Indonesia en comparación con otros países. El grupo de trabajo COVID-19 informó que hasta 8.634.546 indonesios habían recibido una dosis completa de la vacuna inyectable hasta el domingo a las 12 hora local. El número total de personas que recibieron las dos dosis de la vacuna experimentó 50.692 personas adicionales. El aumento en el número de receptores de la segunda dosis de vacuna fue ligeramente menor que el número de receptores de la primera dosis de vacuna el mismo día de 50.532 personas. Con esta adición, el número de receptores de la primera dosis de vacunación asciende ahora a 13.340.957 personas. Además de la actualización para los receptores de la primera y segunda dosis de la vacuna, el grupo de trabajo COVID-19 también dio a conocer un objetivo de vacunación de 40.349.049 personas. Oyentes, estas fueron las noticias. Antes el comentario de hoy trata sobre la esperanza para el potencial de Zakat Nacional 2021. El Día Nacional del Zakat se conmemora cada 27 de Ramadán en Indonesia. Esta conmemoración se lleva a cabo para aumentar el entusiasmo de la comunidad en el pago del Zakat. El diezmo es la obligación de los musulmanes de compartir el sustento, de compartir la felicidad con las personas que tienen derecho a recibir el zakat. Los fondos de zakat en Indonesia son recolectados por Basnas o la Agencia de Zakat, Infak y Limosna y se espera que se utilicen lo mejor posible para ayudar a las personas que experimentan dificultades debido a la pandemia de COVID-19 y también para ayudar a aliviar la pobreza en su conjunto en Indonesia. Las expectativas no son demasiado altas, porque según los datos de Basnas, el zakat potencial total en Indonesia en 2020 se registra en 233,88 billones de rupiah, con la mayor parte en zakat de ingresos que vale 139 1,07 biliones de rupiah. En su realización, el número total de colecciones nacionales en 2019 sigue siendo de 10.166.000 de rupiah. El potencial de zakat es muy grande, pero su realización aún es mínima. Indonesia es el país musulmán más grande del mundo, por lo que la cantidad de zakat recolectada debería ser aún mayor. Es muy importante que el gobierno o la institución recaudadora de zakat se den cuenta de cuáles son los obstáculos que provocan que la cantidad de zakat recolectada no sea la esperada. Según el director de Distribución y Empoderamiento de Basnas, Irfan Sauki, el público entiende que hasta ahora el zakat solo se limita al zakat fitra y el zakat se distribuye solo a personas conocidas. De hecho, no necesariamente el objetivo. Otro obstáculo para que el zakat aún esté lejos de las expectativas es el tema de fortalecimiento de la capacidad institucional y los recursos humanos, tanto en Basnas a nivel nacional como a nivel regencia o ciudad. El tercero se refiere a la regulación tanto a nivel central como regional. Sin duda, esperamos que pronto se superen estas limitaciones, dado el enorme potencial del zakat indonesio. Es hora de que concienciamos a la comunidad musulmana de Indonesia para que pague el zakat. Oyentes, este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forco the getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Unos acontecimientos ocurridos el día 10 de mayo en la historia los resumimos en este segmento de hoy en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 10 de mayo de 1922. México festeja el primer Día de las Madres. Un día como hoy del año 1922, por iniciativa del periodista Rafael Alducín, fundador del diario metropolitano Excelsior, que convocó a una consulta nacional para escoger la fecha, México era el primer país latinoamericano en festejar el Día de las Madres. Hoy, el Día de las Madres es la celebración mexicana no oficial más importante, una fecha en la que abundan obsequios de chocolates, flores, perfumes y especialmente la reunión de las familias en torno a las madres. La historia del festejo en México inicia el 13 de abril de 1922, cuando Rafael Alduchin, periodista y fundador del diario Excelsior, convocó a la ciudadanía al elegir una celebración para rendir homenaje a las madres mexicanas. La convocatoria, que tuvo gran repercusión, fue también atendida por el extinto Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de México, que escogió el mes de mayo por estar consagrado a la Virgen y el día 10, porque por entonces los sueldos se pagaban cada decena. Algunas vertientes vinculan la iniciativa de Rafael Alduchin, acompañada por el arzobispado, el entonces secretario de Educación Pública y otras entidades, con una respuesta contra el movimiento feminista surgido a principios del siglo XX. Las mujeres de este colectivo, en el contexto de la Revolución Mexicana, discutían ideas en torno a la maternidad, los métodos anticonceptivos y el control natalicio, al mismo tiempo que defendían la emancipación de la mujer y sus derechos. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 10 de mayo de 1911. En el marco de la Revolución Mexicana, las tropas maderistas toman Ciudad Juárez. Ciudad Juárez era defendida por el general Juan Navarro y el coronel de infantería Manuel Tamborel, quienes estaban a cargo de las tropas y de la guarnición respectivamente. Los revolucionarios, liderados por Orozco y Villa, desobedeciendo las órdenes de Madero, atacaron la guarnición de Ciudad de Juárez los días 8 y 9 de mayo y logrando penetrar sus trincheras. Infructuosamente, Madero intentó detener la embestida, pero más rebeldes se unieron paulatinamente a la transgresión, por lo que finalmente decidió dar la orden al resto de sus hombres de proseguir asalto. Las tropas revolucionarias finalmente tomaron la plaza el día 10, obligando al general Navarro a capitular. Entonces, Madero, de acuerdo al plan de San Luis, fue nombrado presidente provisional y constituyó su Consejo de Estado, en el que incluía, entre otros, a Venustiano Carranza, su hermano Gustavo y José María Pino Suárez. El 17 de mayo se firmó un armisticio de 5 días aplicable a toda la República Mexicana. Al término de este, se firmó un tratado de paz en dicha ciudad, lo que dio fin a la Revolución Maderista. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Rasa rindu ini. walau hanya sebentar saja. Harus bagaimana menghapuskan bayangmu? Oh, tiada yang lainnya dapat menggantikanmu. Haruskah ku sendiri menahan rasa rindu ini untuk selamanya? Mungkinkah di sana kau mendengar bisikku? Dan biarkanlah ku coba melupakanmu.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia 2 trata sobre Airlangga Hartarto fomenta las exportaciones de plantas ornamentales. Los esfuerzos del gobierno de Indonesia para continuar aumentando varios productos básicos de exportación son cada vez más fructíferos. Uno de ellos es el aumento de la exportación de plantas ornamentales y semillas de hortalizas. Al dar a conocer estas exportaciones de materias primas de Bogor el pasado jueves 6 de mayo, el ministro coordinador de Economía de Indonesia, Airlangga Hartarto, valoró el arduo trabajo del Ministerio de Agricultura que sigue impulsando el aumento de las exportaciones de productos agrícolas, incluidas las plantas ornamentales. Airlangga espera que este logro se mantenga y mejore continuamente, facilitando el proceso de exportación. Airlangga dijo que las plantas ornamentales tenían una gran cuota de mercado. Airlangga afirmó que Indonesia no debería perder frente a otros países que exportan productos similares, por ejemplo, los Países Bajos. Según él, si los Países Bajos pueden exportar a gran escala, Indonesia también puede hacerlo. Además, Indonesia tiene la ciudad de Bogor y sus alrededores que tienen un clima muy propicio. El valor de exportación de plantas ornamentales de Indonesia, según los registros de la Agencia Central de Estadísticas, por año de 2017 a 2020, un promedio de 20 millones de dólares estadounidenses o un valor equivalente a 290 mil millones de rupias. Esta condición brinda oportunidades para los empresarios nacionales porque el potencial para el desarrollo de plantas ornamentales tropicales en Indonesia es muy alto. En tanto, el ministro de Agricultura, Sahrul Yasin Limpo, quien también acompañó al ministro coordinador de Economía, Airlangga Hartarto, para despegar las exportaciones de plantas ornamentales y semillas de hortalizas, expresó su agradecimiento y reconocimiento al ministro coordinador de Economía por su apoyo y atención hasta el momento en el sector agrícola. Sahrul Yasin Limpo dijo que a lo largo de 2020 las exportaciones de plantas ornamentales de Indonesia alcanzaron los 53 mil millones de rupias con los países de destino de los Países Bajos, Estados Unidos, Canadá, Australia, Tailandia, Alemania, Inglaterra y Singapur. Agregó que hasta abril de 2020 el volumen de plantas ornamentales exportadas fue de 8.5 millones o el equivalente a 22.6 mil millones de rupias. Este fue Mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Harus terus. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Oyentes, Isla de Nirup está justo al suroeste de la isla de Batam. Una parte de la costa crecen los bosques de manglares que son bastante densos, mientras que del otro lado se encuentran densos árboles típicos de los bosques tropicales, hábitat de animales salvajes como monos, lagartijas y aves marinas. La isla de Nirup también tiene una costa bastante larga, junto con una extensión de arena natural, lo que hace que esta isla sea muy adecuada para la realización de diversas actividades deportivas de playa, como voleibol de playa y fútbol de playa. Con tal topografía insular, si visitas esta isla, puedes acampar, armar carpas y pasar la noche aquí. Para aquellos que quieran hacer snorkel, la isla de Nirup también puede ser un lugar favorito. Los arrecifes de coral prosperan aquí, así como los hábitats marinos como los peces de colores y otras especies marinas. La isla de Nirup se encuentra en realidad en aguas similares a bahías, donde en el norte está cerca de la isla de Puchan. Debido a que está flanqueada por un grupo de islas, las olas y los vientos que golpean la isla son relativamente tranquilos, por lo que no pone en peligro a quienes quieran nadar o realizar otras actividades. Desde el oeste de la isla de Nirup se puede ver libremente la isla de Pemping, habitada por varias familias de pescadores. Para ir a la isla de Nirup, desde la ciudad de Batam hay que ir al puerto de ferries en Sekupang. Desde ahí debe tomar un bote hasta el subdistrito de Belakang Padang. El billete del barco cuesta alrededor de 10.000 rupias por persona por trayecto desde Belakang Padang y continúe de nuevo su viaje alquilando un barco a la isla de Nirup. El precio de alquiler del barco depende de su acuerdo con el barquero. El viaje desde Belakang Padang hasta la isla de Nirup es de unos 20 minutos. Antes de ir a la isla de Nirup, asegúrese de traer sus propios alimentos, porque no hay restaurantes en esta isla. Para aquellos que quieran pasar la noche, aquí no hay hoteles, pero pueden instalar carpas cerca de la costa. También asegúrese de haber traído su equipo de campamento.
Diriku tidak mencintaimu.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Oyentes, donde quiera que se encuentren, nos volvemos a encontrar en el programa Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta vocabularios indonesios y guías para conversar en indonesio. El programa Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia, la emisora de radiodifusión extranjera de RRI, junto con la Agencia de Desarrollo y Formación de Lengua, Ministerio de la Educación y Cultura de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es Estar enfermo. Que disfruten. A continuación, doy un ejemplo de una conversación titulada ¿Apakah Anda pernah berobat di sini sebelumnya? ¿Apakah Anda pernah berobat di sini sebelumnya? ¿Has obtenido tratamiento aquí antes? Esta conversación tuvo lugar entre Kevin y el personal de la clínica. El oficial de registro dio la bienvenida a la llegada de Kevin. Escuchemos la siguiente conversación.
Selamat pagi. Apakah Anda pernah berobat di sini sebelumnya?
Iya, pernah, Bu.
Una vez que hayamos escuchado la conversación, le daré frases y vocabularios relacionados con el tema de hoy, que es ¿Apakah Anda pernah berobat di sini sebelumnya? ¿Apakah Anda pernah berobat di sini sebelumnya? ¿Qué significa? ¿Has obtenido tratamiento aquí antes? ¿Has obtenido tratamiento aquí antes? Pronunciaré la conversación lentamente dos veces y usted puede repetirla después de mí. Pernah. Pernah significa haber sido. Berobat. Berobat significa tener tratamiento. Di sini. Di sini significa aquí. Sebelumnya. Sebelumnya significa antes. ¿Apakah Anda pernah berobat di sini sebelumnya? ¿Apakah Anda pernah berobat di sini sebelumnya? Significa, ¿Has obtenido tratamiento aquí antes? ¿Apakah Anda pernah sakit tifus? ¿Apakah Anda pernah sakit tifus? ¿Has tenido tifus alguna vez? Pernah. Pernah. Haber sido. ¿Apakah Anda pernah dioperasi? ¿Apakah Anda pernah dioperasi? ¿Te han operado? Belum pernah. Belum pernah. Significa no todavía. Saya pernah berobat di sini sebelumnya. Saya pernah berobat di sini sebelumnya. Significa yo he tenido tratamiento aquí antes. En la conversación se escucha la pregunta, ¿Apakah Anda sudah pernah berobat di sini sebelumnya? ¿Apakah Anda sudah pernah berobat di sini sebelumnya? ¿Qué significa? ¿Has obtenido tratamiento aquí antes? ¿Has obtenido tratamiento aquí antes? En esa pregunta está la palabra pernah, pernah, que significa haber sido. Se usa cuando alguien ha experimentado o hecho algo que es inusual o no permanente. Para preguntar a alguien si ha hecho algo o no, puede utilizar la frase ¿Apakah Anda pernah? ¿Apakah Anda pernah? Lo que significa ¿Has hecho algo? ¿Has hecho algo? Por ejemplo, ¿Apakah Anda pernah berobat di sini sebelumnya? ¿Apakah Anda pernah berobat di sini sebelumnya? ¿Qué significa? ¿Has obtenido tratamiento aquí antes? Otros ejemplos. Escuchemos otro ejemplo de hacer preguntas y brindar información sobre actividades que se han realizado. ¿Apakah Anda pernah sakit tifus? ¿Apakah Anda pernah sakit tifus? Lo que significa, ¿has tenido tifus alguna vez? Pernah. Pernah. Sí, lo he tenido. ¿Apakah Anda pernah dioperasi? ¿Apakah Anda pernah dioperasi? Que significa, ¿te han operado? Belum pernah. Belum pernah. Que significa, no todavía. Saya pernah berobat di sini sebelumnya. Saya pernah berobat di sini sebelumnya. Que significa, he obtenido el tratamiento aquí antes. He obtenido el tratamiento aquí antes. Oh, baik. Oh, baik. Lo que significa, sí, bien. Sí, bien. Antes de terminar el programa, vamos a hablar idioma indonesio hoy. Para más detalles, escuchemos de nuevo la conversación.
Selamat pagi. Apakah Anda pernah berobat di sini sebelumnya?
Iya, pernah, Bu.
Oyentes, hemos finalizado. Vamos a hablar idioma indonesio esta vez con el tema Estar enfermo. Esperemos que esta edición pueda ser útil para aquellos que quieran conocer más sobre Indonesia. Nos vemos a encontrar en otro tema diferente. Gracias por su atención. Nos vemos pronto.
Mengenalmu, yakinkan cinta untukku, walau cemburu merayu. Selalu menginginmu hingga cinta jadi candu dan buatku terus memburu dirimu. Ku nikmati cinta sendiri dulu, membiarkan aksara asmara bercanda padaku. Kamu belum seutuhnya coba cintaku, walau harus masih ku tunggu dirimu meninggalkan dia yang bukan untukmu. Merayumu bahagiamu, kau pun sudah tahu itu cintaku. Ku nikmati cinta sendiri dulu, membiarkan aksara asmara bercanda padaku. Kamu belum seutuhnya coba cintaku, walau harus masih ku tunggu dirimu meninggalkan dia yang bukan untukmu.
Ku tahu kau tahu apa yang hatimu mau, ku tahu kau tahu hanya ragu di hatimu. Dengarkan bisikan hatimu.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Oyente, en el mundo musical esta vez presentaremos la canción titulada Kidung Surgavi, que significa en español la canción del cielo, cantada por Shruti Respati. Esta canción religiosa fue compuesta por Coco Tole. La letra de esta canción describe la incertidumbre del corazón de una persona en la quietud de la noche, atrapado entre la elección de la vida terrenal y la vida eterna. Al final de esta canción nos invitamos a todos a preparar provisiones para la vida eterna. Muy bien oyentes, este es Shruti Respati con Kidung Surgavi o la canción del cielo. Feliz escucha.
Abadi.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @voiceindonesia.